SER Podcast.
Nacho Vigalondo, director de Daniela Forever, bienvenido al Cine en la SER. ¿Cómo
estás? Un placer,
estás?
¿No? Encantado.
No, nos hace mucha ilusión un nominado
sí.
al Oscar.
Hombre,
yo sigo viviendo de esas
como
rentas.
Como Borja Cobeaga. Es un poco como
Cobeaga. Sigo viviendo de esas rentas, o sea, es una renta vitalicia esa.
Está bien. ¿Te siguen
Hombre, claro.
pagando dinero? No.
Creo que nunca
me han pagado dinero.
Me han pagado.
De hecho, palmaste tú seguramente.
No podría decir tal cosa. Porque están, ¿no? Habiendo tanta tensión en el ambiente, no puedo afirmar que yo palmé dinero ni cuando fui a los Oscars, ni cuando volví, ni nada. O sea, solamente tengo cosas que agradecer.
Me parece bien.
Y estoy dispuesto a vivir de esta renta hasta el día de mi muerte. Y que lo ponga en mi lápida, nominado al Oscar por un cortometraje en el año 2005.
My girlfriend died.
I need your help.
Do you know what lucid dreams are?
It's when you can dream about anything you want.
There's a drug the Belgians have developed that makes you have lucid dreams like this. We've been studying to see if there's a therapeutic use.
Daniel.
Apparently there is.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Esta es tu primera película en 8 años. No es que hayas estado parado, porque te hemos visto en un montón de cosas. Pero sí es verdad que no habías hecho largometrajes. ¿Qué ha pasado?
Hay una mística en torno al largometraje que hace que vosotros y yo también, ¿no? Aunque esté haciendo mil cosas, hay un piloto encendido que diga ya, pero no estás haciendo... Cuando en realidad el día de rodaje es el día de rodaje, ya sea para una serie, ya sea para un magazine como el que hice para Orange los Felices 20.
Maravilla.
O un episodio de una serie de terror. El día de rodaje es el día de rodaje. Lo que te hace sentir vivo, lo que te hace sentirte vocacionalmente en el sitio adecuado, en el momento adecuado y sintiéndote muy vivo, es lo mismo sea para lo que sea. Pero entiendo que el formato largometraje...
Entiendo que me preguntéis.
Sigue estando ahí. Sí, sí, no, yo también cuando se confirmó que iba a hacerse esta película, una parte de mí como que se relajaba, pero la otra parte no entendía muy bien por qué. Porque a fin de cuentas, hoy en día puedes ser cineasta de muchas maneras, ya no están los esquemas rígidos de antes.
Pero,
perdonad que estoy bebiendo agua con gas y
me está
contraatacando.
Están subiendo las burbujas.
Yo pensando, bueno, ya, el oyente no se va a dar cuenta, pero el que esté viendo por la cámara que tengo delante va a decir, ¿qué le pasa a este hombre?
Un meme más.
No quiero sacar la marca.
Te vamos a sacar GIF, no pasa nada.
No, pero vale. el tiempo en dirigir largometraje, que a lo mejor sí que lo tenemos un poco en el altar. Si hay una razón de fondo industrial, en el sentido, ¿es difícil financiar una película así en el cine español?
Sí, siempre será difícil financiar una película sea como sea, y no tiene tanta relación con el estatus o el éxito que has tenido con la película anterior. Por ejemplo, yo creo que la película que ha tenido más desencuentro con el público ha sido Open Windows, y Colossal la hice casi inmediatamente después. Depende de muchos factores, y también a veces cuando veo amigos cineastas mucho más asentados y mucho más prestigiosos y más sólidos y con más trayectoria que yo en la industria, y a veces veo la cantidad de años que lleva hacer la siguiente película, pues me echo a temblar, sabiendo que nos puede pasar a todos.
Oye, y mencionábamos ese corto, 7:35 de la mañana, y es cierto que hay una constante que está después, que es el uso de ideas fantásticas o de la ciencia ficción, el género, digamos, para contar cosas profundas que afectan a la condición humana.
Espero que profundas, ¿no?
Muy
bueno,
profundas.
Pero sí, pero también me gusta pensar que las películas tienen esa ambivalencia. Puedes encontrar algo hondo o algo que parte directamente del corazón del cineasta, o puedes pasarte un rato guay, sin más. Y me gusta que una película incluso pueda tener esa ambivalencia.
¿Y tú has sido fan del cine de género?
Toda la vida, y más concretamente del de terror. Curiosamente, he hecho mucho terror, pero nunca en formato largometraje. Siempre como parte de antologías o en forma de cortometrajes para películas como VHS Viral, etcétera, o el ABC de la muerte. Y siempre he estado muy cerca del terror. Me he preguntado muchas veces por qué estoy como atado a ciertas texturas y ciertos juguetes, en otras palabras, a ciertos géneros, y no encuentro la respuesta, y tampoco creo que la encuentre jamás. Creo que es una condición genética, o sea, la razón por la que quieres hacer efectos especiales donde supuestamente no caben.
Y aquí el drama romántico, ¿de dónde nace? ¿De dónde viene esta idea?
Bueno, más que drama romántico, creo que el drama que se da aquí es algo tan universal y tan inevitable. Si tienes suerte en la vida y vives mucho, el drama inevitable del duelo, de que alguien muy cercano se vaya, ¿no? Y creo que es algo de lo que, a lo que acabamos estando familiarizados los que, insisto, tenemos suerte y vivimos lo suficiente. Entonces, el duelo es un tema escandalosamente íntimo y a la vez es tristemente universal, con lo cual me sentí muy confiado hablando de este tema de una manera descarnada, pero creo que todo el mundo, de una manera que todo el mundo puede reconocer también.
¿Y no te da la sensación, porque bueno, esto pasa con otros ritos, pero con el rito de la muerte, que de alguna manera ha cambiado en las últimas décadas? Hay un libro de Violeta Serrano muy, muy interesante también sobre el duelo y demás, y no sé si, a mí a veces me da la sensación de que no sabemos vivir el duelo, ¿no? Que en esta sociedad en la que todo es rápido e intenso, no sabemos dedicar ese tiempo a superarlo, a vivirlo o a entenderlo.
El duelo es una patología, pero una patología. Yo recuerdo que cuando visité por primera vez a un terapeuta, una especialista, y después de haber vivido una tragedia, y ella me explicó cuáles eran los síntomas que iba probablemente a sufrir, me dijo: mira, te va a pasar todo esto, no sé en qué orden, no sé con qué intensidad y no sé durante cuánto tiempo, pero esto te va a pasar. Y yo veía todo eso y decía, me voy a volver loco. Y en cierta manera el duelo, cuando te pilla de forma tan brutal, es un pasaporte. Pasaporte a la locura, ¿no? Nos convertimos en turistas de la locura, vamos y volvemos. También he querido reflejar en la película cómo, y es una interpretación de la película, cómo el duelo es una posibilidad de saber cómo seríamos nosotros si tuviéramos una relación con la realidad dislocada, como la que se tiene con el duelo, en el que pierdes el control de tus emociones, pierdes el control de tu intelecto y pierdes el control hasta de los sentidos.
Y le has dado muchas vueltas a todas esas ideas de tu terapeuta para escribir el guión, para conformar el guión de la película.
Bueno, en realidad no tanto, porque la película, según arranca, parte de una solución posible. Aunque uno de los síntomas más devastadores del duelo es lo que reflejo, he intentado reflejar al comienzo de la película, es el hecho de que cada mañana revives todo lo que ha pasado. Es una especie de flashback constante, ¿no? Como el Previously On de las series. Pues durante un mes de tu vida aproximadamente vas a despertarte con la noticia una y otra vez. Y ahí se arranca la película, pero la película pasa rápidamente a una propuesta de solución. A una propuesta de solución imprudente y catastrófica, como mandan los cánones de la ciencia ficción, ¿no? En el momento en que tenemos una pastilla en una película de género, ya sabemos que esa pastilla va a acabar siendo mal usada. Aunque yo quiero defender que si el protagonista hubiera hecho un uso adecuado de la pastilla, todo hubiera ido de maravilla.
Que la culpa es del uso.
Ah, claro, por supuesto, claro. Por supuesto.
Es como la de la
del abuso, más bien.
Como la de la, como la sustancia.
El veneno está en la dosis, como en la sustancia, exactamente. Sí.
Oye, y es verdad que, claro, tiene algo que ver con Olvídate de mí, con el cine de Kaufman, pero mucho más oscuro. No sé si hay un cine que ha hablado de las relaciones, que ha tendido a edulcorar un poco la vida, el duelo, que también el duelo puede ser muchas veces una separación. No tiene solo que ser el duelo la muerte, ¿no? Que quizás es el duelo más heavy, pero...
Bueno, a mí Olvídate de mí y la otra gran película que pertenece a ese género es Her, la de Spike Jonze, ¿no? Las dos son películas de Spike Jonze, son dos películas extraordinarias. Son dos películas que yo ya, cuando escribía el guión, decía: vale, me he metido en este género, ¿no? Y el punto de partida puede ser muy similar. Para mí, si esta película tiene sentido hacerla, es porque tiene que desembocar en un sitio distinto. Y había algo que me apetecía mucho hacer, me apetece mucho hacer en todas las películas, que es plantar al personaje frente a un espejo, cuestionarle, a una escala a la que, por ejemplo, en estas películas no se da, ¿no? Hay un momento en el que, por ejemplo, cuando en Her Joaquín Phoenix tiene un ataque de celos irracional, la película se compadece y comparte esa tristeza en vez de decirle: chico, vamos a sentarnos un rato.
Te lo voy a explicar.
Y aunque no digo que una película sea mejor que otra en función de las decisiones que se toman, la mía es una película más, sí que he necesitado un elemento distintivo, un elemento diferenciador para poder hacerla, porque si no, si yo tuviera muy presente que esta película ya se ha hecho en cierta manera, yo no podría hacerla. Sería un rollo total. Y de hecho yo me siento artísticamente más feliz y más representado a través de mis lecturas y a través de mis obsesiones en lo que acaba siendo la película, en su en su tramo, llamémosle, pesadillesco.
Y también está la idea de la ficción para escapar de la realidad, las ficciones que nos contamos también. No sé si eso es peligroso, esa idea siempre, lo de la ficción para escapar de la realidad.
Está muy bien que llames ficción a los recuerdos, porque en cierta manera lo son. Nunca recordamos las cosas exactamente como fueron, sino... Y esto lo leí en alguna revista de ciencia, de divulgación. Cada vez que uno recuerda algo, en realidad recuerda la última vez que lo recordó. Y de forma inevitable, los recuerdos se deterioran, se adaptan a lo que estamos deseando recordar. Hay un fenómeno también bastante fascinante, que es que cuando contamos un recuerdo y de forma inevitable alteramos o maquillamos... Uy, perdona, si es mi móvil, lo siento,
no
es culpa
nada.
mía.
No pasa nada.
Cuando suena, cuando suena...
¿Quién era?
Cuando suena el teléfono en mitad de una entrevista, no. Cuando uno cuenta un sueño, inevitablemente le da color, lo maquilla, lo decora para que sea más fácil contar, pues es posible que la próxima vez que cuentes la misma historia, que para ti es veraz, es posible que todo ese maquillaje y todos esos colores que has aplicado en un momento dado ya formen parte del recuerdo, con lo cual estés mintiendo sin saberlo. Esto sucede, ¿eh? Hombre, es fascinante.
Todos adornamos, los recuerdos se van...
Claro, pero que después el adorno se quede pegado al recuerdo, eso es para pensar, ¿eh? esto es patético si lo piensas, o sea...
Oye, ¿y ubicas la película en un Madrid muy cañí, con esos bares? ¿Por qué has querido que se retrate la ciudad de esa manera? Que me parece muy...
Bueno, en el guión original, la ciudad era una ciudad cualquiera. Y no quiero desde el guión ya no cerrar la película en una celda de lo que yo he decidido sobre el papel, porque siendo realistas, nunca sé realmente cómo va a ser la película en términos de presupuesto, en términos de casting, Tengo que reconocer que si me hubieran dicho tenemos que rodar en Toronto, en inglés, pues hubiera tenido que aceptarlo. No tengo el poder en la industria de decidir cómo y cuándo y con quién. Y una vez que supe que la película iba a ser en inglés y que debería rodarse en Madrid... ¿no? Por el casting que acabamos congregando, ¿no? Del que me siento más que orgulloso, Henry Golding y Baptiste Granó. Una vez que me dice, no, la película tiene que ser en inglés, pero nos conviene rodarla en Madrid, la primerísima decisión que tuve fue volver a lanzarme al guión de cabeza y tocar todas las escenas para que los protagonistas fueran... Madre de Dios.
Tus recuerdos.
O sea, es que claro, me está llamando a mí ahora mismo, pues mi representante, mis managers, a ver qué han encontrado en mi Twitter, qué está pasando.
No, Vigalondo, no volvamos a eso. No,
yo creo que es Joaquín Fénix.
Joaquín Fénix. No, a ver, ¿por dónde iba? No, que en el momento en que volví al guión, ante el miedo de que alguien me dijera vamos a rodar Madrid como si fuera Londres... o como si fuera Nueva York, ¿no? En otras palabras, tener que rodar contra esquinas y contra cielos sin dejar que la ciudad respire y obligando a todos los demás actores que tengan un inglés nativo, con lo cual ya el esfuerzo ya se multiplica en un sentido que luego tampoco necesariamente alumbra la pantalla, pues lo dicho, volví al guión para convertir a los protagonistas en dos personas perdidas en Europa que se encuentran en Madrid. Y eso me permitía que la ciudad respirase. Y una vez que la ciudad respira, ya todo el rodaje se convierte en otra cosa. Una de las primeras imágenes madrileñas, entre comillas, que tiene la película es la Puerta de Alcalá, que en ese momento estaba cubierta por un trampantojo, una foto de sí misma. Y recuerdo que estábamos localizando y vimos aquel fenómeno y dijimos, no hay mejor manera de describir la película que a través de una Puerta de Alcalá cubierta por una foto de la Puerta de Alcalá. Y entonces, venga, pum, hay que meterlo, como sea. Y por eso está, porque lo descubrimos. Y esas cosas, esa libertad y esa vida de la que te puedes apropiar mientras ruedas o mientras preparas la película, solo se puede dar si permites que el sitio en el que ruedas pueda respirar como espero que respire en la película.
¿Y el casting que hablabas, cómo fue?
¿Cómo has convencido a esta gente?
Bueno, en realidad no tengo tampoco el poder de convencer a la gente. En el momento en el que me dicen, oye, Henry Golding está buscando un proyecto muy especial, quiere intentar algo diferente a lo que ha hecho hasta ahora, me parece de esos actores prodigiosos que pueden hacer literalmente lo que tú les pidas, ¿no? Que pueden ser cómicos, pueden bailar, pueden hacer acción, pueden... Y de repente, claro, cuando me dicen Henry Golding, puede que quiera hacer este papel, automáticamente volví al guión y dije, bueno, esto es fascinante. No, inevitablemente cuando imaginas personajes y no les pones cara, son figuras más grises, más opacas, y de repente Henry Golding cayendo en la película y también propiciando que luego Beatrice Granoz sea la protagonista, de repente dije, jolín, esta película tiene más color, tiene más energía de la que yo había supuesto. Aparte, Henry Golding tiene unas ganas de pasárselo bien. Hay momentos en la película donde está muy payaso, donde está muy divertido, y eso es una cosa que yo estaba celebrando detrás del monitor como un enano.
Y luego el casting español, que también es sí. También está muy bien.
Ahí el trabajo es más tradicional porque dices, bueno, a ver, aquí metemos para hacer este grupo, para hacer este grupo de amigos improbable con el que se ha encontrado este tío, ¿no? Porque dices, este tío acaba en Madrid y mira que con qué peña se junta, ¿no? Qué gente más curiosa y qué gente más disfuncional, ¿no? En cierta manera, tú les ves a su pandilla y dices, pobrecito mío, ¿dónde he ido a parar? Todos maravillosos, pero todos en sí merecedores de otra película. Y el proceso de casting ya es más tradicional, ya es pues eso, aportando ideas y recibiéndolas de las chicas de casting maravillosas. Y mención especial a Aura Garrido, que para mí es como el gran secreto de la peli, ¿no? Porque no tiene tanta presencia en los materiales promocionales, todo se lo come la pareja principal. Y creo que para mí la forma en la que Aura Garrido acaba siendo determinante y valiosa en la película, creo que es una de las sorpresas que tiene la película escondida.
Y eso, ya que mencionas a Aura Garrido y ese triángulo amoroso, digámoslo así, ¿te permite hablar de cierta toxicidad del personaje hacia la persona que quiere, ¿no? De querer retenerla en los sueños y querer que no se vaya? Y sin embargo, como no vamos a hacer spoiler, pero hay como un aprendizaje también del propio personaje.
Claro.
Tiene que ver con los tiempos también.
Sí, sí, sí. De hecho, yo no estaba en la primera versión, pero no tardé en descubrir que la secuencia climática de la película, la que podemos llamar la secuencia climática, o la que yo creo que es la secuencia donde todo se resume y todo se resuelve, no es la que el público espera, no es una secuencia entre Henry y Beatrice, sino que la ecuación se rompe un poco. Y para mí era muy fundamental ese momento, tenemos que decirlo ya, claro, entre Aura Garrido y Henry Golding, para mí es el corazón de la película, en cierta manera. En cierta manera tiene la película, no sé si esto es útil decirlo, si para la gente que no la ha visto, pero la película, si de alguna manera plantea un diálogo con nuestro lado oscuro, con la parte de nosotros que no nos gusta o de la que nos arrepentimos, también la película plantea una reconciliación con ese lado oscuro. No es una condena, no le pegamos un cuchillazo a Kill Bill al final, sino que decimos, bueno, a ver si entre todas las partes chungas que todos compartimos, a ver si podemos alcanzar una posibilidad de solución.
O sea, los tíos pueden cambiar en las relaciones. Este es
el... Imagínate que el mensaje fuera que no. Diciendo, no, aquí no hay solución posible. Claro.
Pues claro, Lisístrata.
Bueno, claro, no, hombre, tampoco vamos a hacer una película. Además, eso... Bueno, en Colossal a Jason Sudeikis le tiran...
Maravilla.
Le tiran como si fuera un despojo, ¿no? Yo creo que...
Pero no todas somos Anne Hathaway.
No, claro. No, hombre, yo creo que una película tan supuestamente íntima como esta tampoco puede desembocar en comentarios o apreciaciones apocalípticas, ¿no? Sí, lo que tiene que ser buscar una posibilidad de que acabemos todos bien en un momento dado.
Pues te lo agradecemos.
Sí. Y sobre la propuesta formal y visual, siempre tuviste claro en esta disociación casi entre recuerdos y realidad que los recuerdos o la ensoñación de la pastilla iba a ser en ese modo cine claro. No,
¿cómo fue? Era mucho más cutre.
Sí, ¿cómo fuiste encontrando
eso? Yo había puesto blanco, negro y color. Es una cosa aburridísima y la cabeza no me daba para más. Y habiendo visto la película, sabéis que mi reto en esta película en la que estamos saltando constantemente de un mundo a otro, no, al contrario que otras películas que basculan entre dos mundos, esos dos mundos son iguales. Es el mismo piso y es el mismo protagonista con las mismas pintas. Entonces yo necesitaba una diferencia de mundos lo más abrupta posible para poder jugar con esa diferencia más adelante, ¿no? Cuando queremos ya ponernos juguetones. Y claro, yo en su momento no encontraba nada más potente que el blanco, negro y color. Porque si hacemos una diferencia más suave, ¿no? Basada en filtros, ¿no? El cambio de formato de cámara, algo que requiere una atención extra, se nos va a ir la cabeza. O sea, no se va a enterar ni Perry de dónde estamos en cada momento. Y yo necesitaba esa diferencia brutal y no encontraba nada más práctico, el blanco y negro color. Gracias a Dios, los distribuidores, los socios norteamericanos, gracias a Dios me dijeron ni de coña. O sea, no te lo crees ni tú. El blanco y negro está prohibido en las ventas internacionales. Al parecer, pues bueno, pues si un mindundi como yo quiere hacer una película en blanco y negro, aunque sea parcialmente, se va a enfrentar a una negativa muy gorda. Yo qué sé, hay que ser los Cohen, hay que ser Robert Eggers, ¿no? Para hacer algo así, y yo lo acepto. Pero claro, como esa noticia la recibimos muy tarde, tuvimos como que casi in extremis encontrar una solución que fuera igual de violenta visualmente o incluso mejor, si tal cosa era posible. Y cuando de repente se nos ocurrió lo del Betacam, yo no podía caber en mí de gozo. Es que claro, es que guau, es que voy a volver a la misma cámara que utilizaba en los 90 tardíos para hacer cortos. Es que voy a volver ahí. Y al contrario que lo que hacíamos por aquel entonces, cuando hacíamos cortos en Betacam, que lo que hacíamos era intentar embellecer la imagen de una manera muy torpe para que pareciera cine, entre comillas, ¿no? Hacíamos lo de poner las rayas negras arriba y abajo y poner esos claroscuros y ese granito horroroso. En vez de intentar hacer esa simulación que hacíamos por aquel entonces, he dejado que el Betacam pues, se proyecte contra la pantalla con toda su crudeza. Y es la parte que ha sido más apasionante al final rodar, porque de repente era pasar de una tecnología como el 4K, el digital, que nos, ¿no?, que ya la tenemos ya como muy masajeada y sabemos cómo funciona, de repente, pues eso, tener actores muy caros y muy relevantes delante de una cámara y grabar el material y ver luego en un disco duro que ese día de rodaje igual pesa menos que una foto en tu móvil. Era un poco terrorífico, pero muy excitante.
Y yo, antes te preguntaba, José, por la ficción, si de alguna manera tú decías que la memoria también es un tipo de ficción, los recuerdos que elaboramos. A mí hay una cosa que me gusta de la película, que al final no sabes distinguir ficción de realidad, ¿no? Que no sé si estamos un poco en esas. No sabemos distinguir lo real de lo fantástico, lo que son las redes sociales de lo que es la realidad, lo que es lo virtual de lo que no lo es. No sé si ya hemos cruzado esa línea y estamos todos un poco perdidos.
Claro, yo no sé qué decir ahora esto, porque la tesis es tan generosa.
Concluyente. Yo es que hago ahora, preguntas muy largas,
¿qué,
Nacho?
¿Qué te digo? ¿Que sí o que no? O sea, ya no sé muy bien cómo reaccionar. Esto.
Depende.
Porque es la observación, claramente, ¿no? Estamos en ese universo que has descrito muy bien. Evidentemente no lo voy a negar, no voy a decir no sucede eso en absoluto, porque realmente el signo más alarmante, por ejemplo, de todo lo que estás diciendo es que nos estamos volviéndonos adictos a cierto tipo de noticias que, entre comillas, disfrutamos o padecemos y compartimos con un lenguaje parecido al que se utiliza como espectador, ¿no? Cuando ves una película de terror. Y entonces ahora que estoy, por ejemplo, pues eso, anoche estuve viendo la gente quejándose de que Elon Musk esté mitad de un tecno golpe de Estado y que esté accediendo a todos los presupuestos de la seguridad social en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hay una parte de mí que me preocupa porque veo que lo estoy disfrutando como el que está disfrutando una película. Y eso no sé qué quiere decir sobre mí o sobre la misma actualidad. Tampoco sé si hay una alternativa. No sé si hay una manera de ver esto de una manera más templada. O al menos para mi pobre cerebro no sé si hay otra alternativa. Y si todas estas cuestiones me ocupan bastante, bastante, bastante cabeza.
Y otro de los puntos de la película es la banda sonora. Que la,
qué maravilla, qué maravilla.
Amamos a Hidrogenes.
Total. ¿En qué momento decides, oye, os quiero en este proyecto?
Muy pronto. Creo que en cuanto sé que la película existe, se lo propongo. Yo tuve con ellos una experiencia buenísima trabajando en La Alarma, que fue un capítulo para la serie Historias para no dormir. Y el resultado me gustó muchísimo. Me sorprendió mucho que ellos tuvieran tantas ganas de trabajar en estos formatos de esta manera. Y de hecho, cuando me di cuenta de las ganas que tenía, me pareció hasta injusto. Injusto porque yo digo, ¿quién está el privilegio de descubrir que Hidrogenes están locos por hacerte una banda sonora que me parece algo? Parece que he hecho trampa, que he hackeado el sistema. Porque la devoción que tengo por Hidrogenes la tiene muchísima gente que me está oyendo ahora mismo lo puede entender. Y dije, no me lo puedo creer, es maravilloso, porque de repente como que ya tengo una confianza en la película, en el aspecto que va a tener, la personalidad que va a acabar teniendo, mucho más grande. De repente como que ya la película existe en mi cabeza. Y dejamos claro que no solamente cuento con su música, sino que también les he querido usurpar su imagen. O sea, ellos salen en la película, están invocados más de una vez, les vemos y creo que más incluso que servirme de ellos en todos los aspectos para dibujar una película para el público, también me ayudan a dibujármela a mí mismo. De repente hay un momento en el que sin la película, antes de que la película esté rodada, yo ya estoy imaginando que es una película con su música y con su imagen, y de repente me cuesta mucho menos tenerla en mente y terminar de diseñarla.
Oye, te tenemos que preguntar por Superstar, nuevo proyecto. Bueno,
¿cómo va?
Yo te escuché algo en un tren y mis oídos y mis ojos se iban detrás de la voz de Nacho Vigalondo explicando
esto. Claro, es que no, es que ahora mismo, si ahora yo empiezo a hablar de Superstar, ¿veis este láser, este punto rojo que me está apuntando desde ahí fuera? Pues disparan y me muero delante de vosotros.
Pero vamos a ver algo bueno.
Sí, yo creo que, mira...
¿Qué va a decir el creador?
Voy a ponerlo de esta manera. No, pero hay veces en que soy más cauto. Yo creo que con Netflix he tenido tal... y por extensión con Netflix, con Superstar, tengo la sensación de plenitud de alguien no voy a decir que el tiro que me van a pegar a través de la ventana me apetezca que me lo peguen. No voy a decir que no, quiero morir. Hola, España... ¿Podéis matarme? No quiero decir eso. Pero si de repente me pegan un tiro y me queda como un microsegundo de vida, de conciencia, voy a estar feliz. Porque Superstar es como, para mí, una cierta plenitud. Y continuista con Daniela Forever, por cierto. O sea, que hay gente que piensa que estoy pegando muchos bandazos, ¿no? Que después de Daniela Forever, que es esta cosa metafísica, íntima y divertida, pero en un sentido muy concreto, de repente me estoy metiendo aquí en un berenjenal que tiene un color opuesto. Y quiero decir que para mí, para gente que ha visto los dos productos, ve como que este es un territorio en el que me siento muy feliz y en el que creo que mucha gente se va a ver sorprendida y para bien, diría.
¿Y cómo son los Javis como productores? Porque les conocemos como directores y como entrevistados, que son muy generosos, pero no sabemos cómo son como productores.
Ya, de entrada son productores cineastas, con lo cual todo lo que te apunten, todo lo que te digan y todo lo que te marquen ya está dentro de lo que uno sabe que es posible hacer y en qué términos hacer. Eso de entrada. No es gente que viene de otras disciplinas y que ha caído...
Y que te dices blanco y negro, no.
Vamos a dejarlo ahí. Y con ellos la complicidad creativa la he tenido desde mucho antes. Yo creo que entendemos muy bien lo que hacemos, el uno y los otros. Y de hecho tenerles como figuras de autoridad para mí es un lujo, en el sentido de que yo creo que conozco un puñado de gente a la que no me importaría tener como figuras de autoridad en un proceso similar, porque es gente que me gusta. Es gente que me gusta lo que hace, es gente de la que me fío. O sea, que para mí ha sido una suerte absoluta. Y aunque todo producto acaba siendo un toma y daca, ¿no?, entre lo que te piden y lo que ofreces a cambio, si hasta ahora creo que todos los defectos que hay en mis pelis son míos, ¿no?, he tenido esa suerte de que, me gusta decirlo así porque lo otro es demasiado pomposo, ¿no?, decir, no, todas las películas vienen de mí. Todos los defectos que hay en mis películas los he cometido yo, lo cual es muy liberador y lo cual es muy bonito. Puedo decir que siento que Superstar, todos los errores que pueda haber siguen siendo míos, con lo cual me siento muy bien.
Y tú, que has sobrevivido a Galas de los Feroz, que has sido cancelado en Twitter con esto del humor, que has sobrevivido a la estación de tren de Pontevedra, claro, y de Zaragoza.
Pero en los Feroz no he vivido una situación de riesgo, o sea, no he tenido peligro de ningún tipo, no me he metido en camisas de once varas,
no.
Uy, ¿este es irónico? O sea,
no.
Uy,
pero si soy blandurrio, pero si soy el humorista más inofensivo.
Si te apetece ser más duro.
Si me apetece ser más duro.
Con el humor.
Es como si me dices que si me apetece hacer una película con más secuencias al mediodía. O sea, ser más duro es como una... ¿no? Ser más duro, más blando, es algo que por sí no tiene ningún valor. Tendría que haber una circunstancia concreta en la que de repente sea muy divertido y merezca mucho la pena ponerse un poco tonto.
Pero es curioso porque los directores no suelen tener esa vis cómica y tú la tienes.
Bueno, pero porque igual no soy director.
Bueno,
¿sabes?
O sea,
quiero, no, quiero decir.
Apagamos la entrevista.
No,
apaga el
no,
micro.
No, me explico. O sea, yo no era el típico director de cine que se metía en los cortos. Yo, hubo una época en la que yo me veía más como actor como que actor. Como director. Y ya ha habido épocas en estos 8 años de los que habéis hablado, en los que, por ejemplo, estaba haciendo el villano de la serie de Berto Romero. Y no penséis que mientras estoy rodando un personaje, ¿no? Mientras estoy interpretando un personaje para esa serie, ¿no crees que estoy echando de menos tener autoridad de director en otro plato? O sea, soy feliz, soy pleno. O sea, el placer de dirigir y de ser dirigido para mí son absolutos. Y en cualquiera de los dos yo encontraría como el descanso definitivo. Eso es así. Con lo cual, no sé si... Fíjate, no sé si es que soy director vocacional o es que me gusta rodar. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. O componer. O de alguna manera estar ahí y luego ver el resultado, ¿no? No sé si me estoy explicando bien.
Sí, sí, bueno. Sí, totalmente. No queríamos dejar pasar, ya vamos a cerrar con esto, pero es verdad que eres experto en estaciones de tren. ¿Cómo es?
Claro. Chamartín, ¿qué opinamos? Claro. Porque Oscar Puente está pendiente de
esto,
esa opinión.
Es lo que evidencia que como humorista no posee más blando. Porque cuando me quejo de las estaciones de tren, nunca estoy hablando de la financiación que puede haber detrás, ¿no? De la corrupción que ha podido empañar la aprobación de ciertas obras en ciertas estaciones de tren, sino que estoy hablando del tamaño, que la cosa es como volver a Gila un poco, ¿no?
Sí.
O sea, no puede ser más blanco.
Yo necesito que vengas a la estación de Villena, el AVE.
¿Cómo es? ¿Por dónde hago el chiste?
Tienes que ir para verlo. Yo te invito un día, tú vienes... Broncano hizo una broma, fíjate, pero la tuya será mejor seguramente.
No, pero no digas eso, pobre. O sea,
amamos a Broncano,
Nos podemos meter con él.
Nos podemos meter con él, que somos compañeros, no pasa nada.
Pero es que no sé ni por dónde empezar con la broma. Es que no sé, tendría que... Pásame los planos, el croquis de la estación.
Sí, sí, por eso.
Y entonces ya empezamos por ahí, porque mis bromas tienen como un punto de partida puramente geométrico.
Esto es una invitación a que vengas y después cuando te presentes Superstar ya hagas la broma. Así te enganchamos ya con...
Menuda lápida me estoy ganando, ¿eh? No. Menuda lápida. No. Nominado al Oscar en el 2005.
Experto en estaciones.
Experto en hacer chistes con estaciones de tren.
Y director de Daniela Forever, una de las películas de la semana. Así que vayan al cine. Adiós.
Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.